Vamos a recapitular porque vamos a hacer un acercamiento a la famosa carta. A la famosa carta que nuestros oyentes no tienen por qué haber leído completa porque es bastante larga, y al perfil psicológico que en ella se revela y que hemos encargado a nuestro José Miguel Gaona. José Miguel, muy buenos días. Todavía no está.
¿Qué tal? Buenos días a todos.
vamos a hacer un resumen de lo que escribió Pedro Sánchez.
Diego. Comenzamos con el título, si os parece, con esa carta a la ciudadanía. Y en sus primeras líneas explica la razón de esta misiva. Dice: no suelo ser habitual que me dirija a usted a través de una carta. Sin embargo, la gravedad de los ataques que estamos recibiendo, mi esposa y yo, y la necesidad de dar respuesta sosegada, me hacen pensar que esta es la mejor vía para expresar mi opinión. Cuatro folios de carta. Aunque es en el segundo párrafo donde verdaderamente explica la razón de esta carta. Y dice así: como ya sabrá, y si no le informo, un juzgado de Madrid ha abierto diligencias previas contra mi mujer para investigar unos supuestos delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios. Hay en otra parte de la carta donde muestra una seguridad en que todo va a quedar en nada. Y dice: Begoña colaborará con la justicia en todo, para esclarecer unos hechos tan escandalosos en apariencia como inexistentes. Hemos ido desmintiendo las falsedades vertidas y Begoña ha emprendido acciones legales. Y también señala a los culpables. Con una constelación de cabeceras ultraconservadoras que ha publicado las informaciones. La organización ultraderechista Manos Limpias. Y también Feijó y Abascal, a los que considera colaboradores necesarios y que han traspasado, dice, la línea del respeto a la vida familiar y el ataque a su vida personal. Las consecuencias, según Sánchez. Esta operación de acoso y derribo por tierra, mar y aire para intentar hacerme desfallecer en lo político y en lo personal, atacando a mi esposa, para a continuación preguntarse: ¿merece la pena todo esto? Sinceramente, no lo sé. Necesito parar y reflexionar con mi esposa. Si debo continuar al frente del gobierno o renunciar a este alto honor. Y por último, la parte más humana y la más personal de Sánchez. Se nos olvida que tras los políticos hay personas. Y yo, no me causa rubor decirlo, soy un hombre profundamente enamorado de mi mujer, que vive con impotencia el fango que sobre ella esparcen. Necesito parar y reflexionar. Nunca he tenido apego al cargo.
Bueno, pues esta es la carta de Pedro Sánchez, que ha leído pues con su pesquis profesional, psiquiátrica y neurológica, José Miguel Gaona. ¿Qué impresión te ha causado?
Bueno, en primer lugar, antes de la carta per se, lo que me ha llamado muchísimo la atención es que mantenga en vilo a todo un país durante 5 días. Es decir, querer ser el centro de atención, a través de un victimismo, además, ¿no? En el que, bueno, ya sabemos todos que el victimismo, en gran parte de nuestro país, además, tiene pues muchísimos seguidores, se utiliza en montones de cuestiones. Y esta espera es la que, para empezar, me llama la atención antes de entrar en el contenido de la carta. Es decir, ¿cómo es posible que en vez de tener una carta o hacer una, pues no sé, una aparición televisiva, radiofónica, etcétera, diciendo su decisión, diga: no, me voy a tomar unos días para pensármelo? Pero bueno, pero esto es de un egocentrismo y de un narcisismo realmente desmesurado. Aunque no supiese prácticamente nada del contenido de la carta. Es decir, anuncia una reflexión, nos llena de suspense. Es decir, eso no se hace así. Los políticos lo tienen que hacer es tomar las decisiones. Pero luego, siguiendo en gran parte, como justamente estaba marcando Diego, el tema de las emociones, ¿no? No apela al cerebro intelectual, al cerebro inteligente. Apela muchas veces a esas emociones. Esas emociones que justamente en estas entrevistas que ha hecho nuestra compañera en la calle se ven reflejadas en el no dejarle solo, lo está pasando mal, pero vamos a ver, está pasando mal, pero claro, eres el presidente, pues vas a recibir ataques como los presidentes de todos los países, excepto, por ejemplo, lo que le sucede a los presidentes en sitios como Venezuela o Cuba, que en algunos son inexistentes, y a los que apoya Zapatero. Y lo digo fuera de bromas, es decir, no hay crítica, efectivamente, tiene que aguantar.
Sí que es cierto este subrayado de su amor por su mujer, de lo que le está aconteciendo personalmente.
Sí.
Me llama la atención, efectivamente. Quisiera incluso, no sé si has visto, aparte el egocentrismo y el narcisismo y la cuestión emocional, algún otro matiz en la carta.
Pues, por ejemplo, en esto que acabas de mencionar respecto a profundamente enamorado de mujer, etcétera, que me parece muy, muy loable, sin lugar a dudas, pero lo que intenta de alguna manera es exponer una supuesta crisis de lealtades. Es decir, yo me debo a mi familia, pero lo de los 47 millones de españoles, hombre, pues no sé, puede que queden en segundo lugar, ¿no? Con lo cual, efectivamente, como presidente, claro, yo no soy la mujer ni el esposo de Pedro Sánchez, yo soy un ciudadano español. Es decir, yo lo que quiero es que el presidente, para empezar además, entre otras cosas, sea presidente de todo el mundo. Y fíjate que en la carta también lo que hace es agitar justamente esa división, esa polarización que existe en España. Porque Pedro Sánchez, aunque no le guste, también es presidente de la gente de derechas, de ultraderechas, de arriba, de los de izquierdas, ultraizquierdas, etcétera, etcétera. Y yo creo que comete un error táctico, tremendamente táctico, y es que está haciendo una apuesta muy alta, una apuesta tan alta que algunos medios de comunicación extranjeros han dado por hecho que realmente hay una crisis y que él está dispuesto a renunciar. Entonces, si no estás dispuesto a perder en esa jugada de póker, tienes que tener muchísimo cuidado lo que estás apostando. Por otro lado, en tercer lugar, cuando tú tomas decisiones, y esto lo hago extensivo a todos los oyentes, no se deben de tomar en principio por alejarse de algo, sino para acercarse a un objetivo. Y yo no veo que él en la carta se acerque a ningún objetivo. Lo que plantea es alejarse en un momento de la presidencia. Del punto de vista de la psicodinámica es totalmente equivocado, ¿no? Lo que está intentando hacer toda la empresa es mover las masas, evidentemente, y aparecer seguramente triunfante el día lunes, el 29. Y por supuesto, claro, que estemos todos hablando de él, todos hablando de este señor.
Este tema de hablar
realmente penoso.
Hablar todos
¿Tú te imaginas que hay una crisis con Cristina, con, no sé, Marruecos, por ejemplo, ¿no? De repente algo súbito, de tomar decisiones rápidas. Y en ese caso el presidente escribe una carta diciendo lo bien que lo pasaba en Marruecos, lo rico que estaba el cuscús, los momentos que departió con el rey y que me va a tomar 5 días para ver qué respuesta le damos a Marruecos. ¿Perdón? ¿Cómo? Hombre, claro, por
es
favor.
Poco ejecutivo, sí. La cuestión es que este afán de centrar en su persona cuanto acontece en España, en este momento todo lo que pasa en España es que estamos esperando lo que dice el lunes, ¿no? Es algo curioso desde el punto de vista psicológico y te quería poner un corte del Hormiguero donde quien fuera ministro del gobierno, Máximo Huerta, relata el momento en el que, por sus problemas con Hacienda, decide poner su cargo a disposición. Entonces este hombre acude al despacho.
Me lo veo venir.
Sí, acude al despacho de Pedro Sánchez y esto es lo que pasa.
Bueno, yo subí con el coche a Moncloa, con el discurso en el móvil, y dije voy a dimitir, y entré a Moncloa, me dijeron que se espere. Me esperé en una sala de al lado, que se me hizo eterna. Me hice un selfie en un cuadro que hay en esa sala, en un cuadro azul, y entré a hablar con él. Y decirle, me voy, no pasa nada. Lo que me resultó paradójico es que en lugar de ni un confío, ni bueno, pues ha sido... Empezó a hablar de él, de cómo se le vería la historia en el futuro. Empezó a hablar de... A todos acaban mal en política, mira cómo acabó Zapatero, mira cómo acabó Aznar, mira cómo acabó González. De mí, ¿qué dirán? Y yo me daban ganas de decir, padre, que estoy hablando yo, déjeme hablar. En aquella charla de tú a tú, en la que me pidió que me callara y todo, me dijo, siempre se levantó y empezó a hablar de Rajoy, de todo. Dice, ¿ves qué mal acaban todos? De mí, ¿qué dirán? ¿Qué dirá de mí la historia? Me bajé con unas ganas de dimitir y ya está. Y me fui a casa, no, me fui al ministerio, hice la rueda de prensa, me fui a mi casa y mi madre dijo, ay, chico, vámonos a casa ya, ¿qué quieres de cenar? Dije, lo primero apaga la tele, no quería ver la tele. Mi madre dijo, digo, ay, calabacín con huevo, que me encanta el calabacín con huevo.
Qué rico.
Hizo calabacín con huevo, cenamos eso y cenamos sin hablar.
Eran declaraciones de quien fuera ministro de Cultura en El Hormiguero. ¿Qué te parece, José Miguel Gaona?
Pues imagínate, las oyentes saben que me dedico al tema de la salud mental, de la psiquiatría, etcétera. Imagínate, llega un paciente y me dice: doctor, es que últimamente estoy súper deprimido. Y yo le miro a los ojos y digo: no, cállese, fíjese, le voy a contar la depresión que yo tuve hace unos años. Mire, lo suyo no es nada. Y le empiezas a contar tu depresión, que a lo mejor tuviste o no tuviste efectivamente como profesional, ¿no? Que es algo, por otro lado, muy humano, pero tremendamente egocentrista. Es decir, él, en ese momento, Pedro Sánchez, tenía una víctima, buscada o no, en Maxim Huerta. Todos recordamos aquel nefasto acontecimiento, ¿no? Que Maxim Huerta, al que conozco personalmente también de la tele, pues lo pasó realmente mal, ¿no? Es una falta, evidentemente, una falta de empatía. Es decir, quien estaba sufriendo ahí realmente era Maxim Huerta. Tenía que haberle escuchado, como es lógico, con toda la empatía del mundo, haber confraternizado con él y, bueno, haberle dado una serie de razones y haberle ayudado, como es lógico, a dimitir, a que le fuese más fácil la dimisión. Ahí quien lo estaba pasando mal era Maxim Huerta, no evidentemente el presidente, o por lo menos de manera extremadamente secundaria. Pero todo ello apunta, evidentemente, una vez más, a ese egocentrismo, a ese narcisismo, y que está explotando en la actualidad en forma de victimismo, que yo sinceramente, con honestidad, no creo que sea para nada ahora mismo víctima realmente de nada, ¿eh? Y además, antes has mencionado un tema respecto a los medios de comunicación y algunos destacados profesionales están sacando pecho, ¿no? A mí me da muchísimo susto este tipo de cosas, porque en el fondo lo que se está lanzando también es un mensaje de intimidación a vosotros, a los periodistas, a la gente de los medios. Cuidado, que no estáis conmigo.
Sí, sí, se ha dividido completamente el país. Los jueces en un lado, todos los partidos que lo apoyan en el otro, los periodistas de un bando y de otro, los trabajadores de un lado y de otro. España está más partida que nunca. José Miguel Gaona, nos vemos después en la tertulia de chicos, si te parece.
Un placer.